Decidí arriesgar algo más, llegar hasta el final. No hay meta sin destino. Oh. Sé que nadie me podrá parar, no importa qué vendrá. Confío en mi camino.
Buenas tardes, hoy le volvemos a dar la bienvenida al programa de Travesías. AFESOL es la asociación que organiza este programa de radio junto a los servicios sociales de este ayuntamiento y con el apoyo de esta casa, Radio Televisión Marbella. Hoy tenemos con nosotros como técnico a Alejandro y también tenemos aquí a Jordi y a Iván. Hola.
Hola, buenas tardes. Hemos coincidido.
Sí. Por fin, estáis aquí, ¿no?
Sí, yo soy Jordi. Buenas tardes, traveseros. Y bueno, tenemos una tarde un poquito gris, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si sale el sol. A ver.
Le vamos a dar un poquito de color con travesías, ¿no?
Sí.
Buenas tardes, yo soy Javier Iván Caparrós y soy antiguo
locutor de este programa.
Sí, y es la primera vez que vengo.
Y encantado de que estés.
Encantado
ahí
de participar en el programa.
Bueno, pues para empezar vamos a escuchar una canción, ¿vale?
Uh-huh. Sí.
Sé de los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir, de los cristales atravesando tu garganta gris, y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz, el brillo que emanaban tus ojos, tu inconfundible forma de reír. Pero también sé que tras la tormenta todas las nubes logran desaparecer y que tus flores heladas y marchitas pueden nuevamente florecer. La ilusión puede volver, distinta, pero puede volver. Lo que daría por agarrarte a la vida, conduciría a todos tus monstruos hacia el paredón. Puedes jugar a ser Dios. Ven junto a este árbol, cerremos los ojos al sol. Quiero que sientas cerca mis manos, háblame de tu dolor. Aunque no entienda, me quedo a tu lado y apago la voz. A veces la simple presencia es la mayor comprensión, pero se viene esa escalera con la que sueñas que te lleva hacia una luz y amarra fuerte a la tierra toda esta amarga esclavitud. Ni culpas ni reproches, llevan por escudo un corazón. La ilusión puede volver, distinta, pero puede volver. Lo quedaría por agarrarte a la vida, conduciría a todos tus monstruos hacia el paredón. Lo quedaría por agarrarte a la vida, pero solo tú,
ser Dios.
Bueno, esta canción que acabamos de escuchar y todas las que escucharemos en el programa de hoy tienen relación con la salud mental, que es uno de los objetivos de este programa, ¿verdad? Darle visibilidad a la salud mental.
Por supuesto.
En primer lugar, en el programa de hoy vamos a hablar sobre el evento que hubo la semana pasada en Marbella, la Feria Social, donde se reunieron muchas asociaciones y nosotros desde AFESOL y desde el programa de radio Travesía estuvimos allí y aprovechamos para hacer algunas entrevistas. Vamos a escucharla.
Con esta entrevista también le daremos un poco de visibilidad a lo que es el evento de la Feria Social y además a las asociaciones que participan en este evento. Ahora nos encontramos en el stand de la Asociación Avance Positivo. Tenemos aquí a Lola, una compañera de la asociación, y ella nos va a comentar un poco pues, de qué trata su asociación, cuál es el objetivo de estar aquí hoy en la Feria Social. Cuéntanos un poco, Lola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues nuestra asociación lo principal que llevamos es bueno, pues que disminuyan todo lo que es la transmisión de enfermedades de transmisión sexual.
La Asociación Avance Positivo. Tenemos aquí a Lola, una compañera de la asociación, y ella nos va a comentar un poco pues, de qué trata su asociación, cuál es el objetivo de estar aquí hoy en la Feria Social. Cuéntanos un poco, Lola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues nuestra asociación lo principal que llevamos es bueno, pues que disminuyan todo lo que es la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, ¿vale? Tanto el virus del VIH, como la sífilis, como la hepatitis C, y como muchas que hay y que hoy están al alza. Entonces nuestra misión es la prevención, la detección con los test que tenemos de detección precoz es muy importante. Estamos también en los institutos dando charlas para que sepan
que cómo protegerse los jóvenes.
Exactamente, porque hoy ya sabéis que los jóvenes están enganchados más en lo que es el porno y piensan que la sexualidad es eso.
Tienen una idea totalmente equivocada de lo que realmente
es. Entonces ahí estamos para, bueno, pues para decirles que no es real, todo eso no es real y que la vida es como es y que tienes que cuidar tú. La salud sexual te la cuidas tú mismo. Nadie te la va a cuidar como tú te la cuidas. Así que aquí estamos para que sepan que la mejor forma es ponerse un preservativo.
Hoy es como unas puertas abiertas a dar todo tipo de información.
Qué bien.
Pues muchísimas gracias, Lola, por tu aportación.
A ti. Gracias.
Bueno, ahora tenemos aquí a María José, directora de Aspandén, que está también aquí en la Feria Social, y ella nos va a contar un poco más o menos cómo está viviendo el día, de qué trata Aspandén, así le damos también un poquito de publicidad. Cuéntanos.
Bueno, pues Aspandén es una asociación que atiende exclusivamente a personas con discapacidad intelectual. Ahora mismo somos la entidad más grande de toda Málaga y la cuarta más grande de Andalucía.
En Marbella, ¿no?
Sí. En cuanto a volumen de personas que atendemos, atendemos a 920 aproximadamente. Y bueno, pues prácticamente lo que intentamos es abarcar todos los recursos disponibles para atenderlo, pues desde centros de atención temprana hasta centro educativo concertado, centros de día, tanto para gravemente afectados como centros con terapia ocupacional, residencias, centro especial de empleo. Intentamos darle todas las coberturas posibles a sus demandas y a sus necesidades, tanto de ellos como de la familia.
¿Y cuál es vuestro objetivo de estar aquí hoy en la Feria Social? ¿Daros a conocer, no?
Evidentemente, la visibilidad.
Estar abierto al público por si alguien quiere información.
Y sobre todo cumplir con nuestra misión, que es la de normalizar las condiciones de vida de las personas
la inclusión.
Con discapacidad.
Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Y que pasen un buen día.
Igualmente.
Hasta luego. Ahora estamos en la Asociación Cultural Árabe de San Pedro, nos encontramos con Abdel y él nos va a comentar un poco pues, de qué trata su asociación, qué tipo de actividades se realizan, qué están haciendo hoy aquí en la Feria Social. Buenas, Abdel.
Hola, buenas. Aquí estamos en el set del, no sé cómo se llama, el stand de la Asociación de San Pedro. Y nuestro objetivo es orientar a los pequeños españoles, marroquíes, españoles o árabes, da igual.
A todo el mundo, ¿verdad?
A todo lo que habla, todo lo que idioma árabe. Orientarles y explicarles cosas de nuestro pueblo y costumbres y enseñarle a escribir y leer árabe. Porque
que también muy importante porque hay muchos marroquíes nativos en España que no practican.
No practican y practicarlo ahí. Y le orientamos sobre el tema de toda la cultura árabe, sobre todo de Marruecos, sobre todo el costumbre de Marruecos, lo que nosotros vivimos, porque al viajar a Marruecos en verano le cuesta, y es así. Y llevamos ya tiempo con la asociación, llevamos 20 años.
¿Dónde se encuentra la asociación?
Se encuentra en calle Álamo, en San Pedro de Alcántara, llevamos ya 20 años ahí. el mismo sitio, no hemos cambiado nada. Nuestros chicos, o digamos alumnos, ya crecen, ya vamos más de, por el momento ya 170 niños. Si contamos lo que hemos empezado hasta ahora, ya vamos por 600 o 700 alumnos más o menos.
Que son bastante.
Sí, que son bastante. En San Pedro nada más. Aceptamosla porque no tenemos más sitio para aceptar más.
Y vuestra idea algún día es poder ampliar y llegar a más sitios, ¿verdad?
Sí. Intentamos con el ayuntamiento ya hace tiempo nuestro crecimiento, pero ha sido difícil.
Que es uno de los objetivos de estar hoy aquí en la feria, daros a conocer y que todo el mundo pueda venir aquí a pedir información, ¿verdad?
Sí, exactamente. Estamos aquí dando nuestras novedades a todo el mundo que pasa por aquí, o hablar o ofrecerle cosas, por ejemplo, de la gastronomía marroquí. Y todo lo que se trata de Marruecos o de la cultura árabe, lo que podamos, enseñamos y hablamos del tema.
Muy bien, pues muchísimas
gracias. Presento, ¿sí?, por casualidad, la secretaria, Fátima.
Hola, Fátima, ¿quieres saludar a...?
Hola, ¿todo bien? Sí, sí, gracias.
Muchas gracias. Pues nada, Abdel, muchas gracias por hablar con nosotros y que paséis buen día en la feria.
Gracias.
Ahora nos encontramos con María Aidé, de la Asociación Española contra el Cáncer en Marbella, y ella nos va a comentar un poco cómo está llevando el día en la Feria Social y de qué se trata su asociación. Cuéntanos.
Bueno, buenos días primero. El día lo llevamos muy bien, como ves es un día estupendo y hemos tenido bastante trabajito y demás. ¿Qué es nuestra asociación? Es la Asociación Española contra el Cáncer, en la cual ayudamos y colaboramos con todos los enfermos de cáncer, da igual de qué tipo de cáncer, tanto en la sede, en las casas, como en el hospital, porque nosotros vamos al hospital 3 veces a la semana a visitar a las mujeres operadas de cáncer de mama, el cual le llevamos un cojín en forma de corazón hecho por nosotras para que lo utilicen, porque eso les evita que se les inflame el brazo con al cabo del tiempo. Y también vamos al hospital de día de oncología, estamos con los pacientes que están de tratamiento, que se ponen la quimio y eso, y les llevamos agüita y les repartimos agua tanto al paciente como al familiar que la está acompañando. De resto estamos aquí en la sede donde tenemos pues las psicólogas.
¿Dónde se encuentra la sede?
Justo aquí atrás, en la Avenida del Mar número 5. Y allí pues tenemos dos psicólogas, dos psicólogas que se dice, donde ven a tanto a los pacientes como a los familiares, y tenemos varios tipos de talleres. Uno de esos es el de manualidades, donde todas las manualidades que tenemos aquí son hechas por mis voluntarias.
Y hoy digamos que estáis aquí también un poco de puertas abiertas para dar todo tipo de información, ¿verdad?
Correcto. Damos toda la información que quieran y pues tenemos la oportunidad de que se lleven los folletos, que sepan dónde cuántas asociaciones hay en Marbella, en Málaga, y para que se hagan socios y demás. Y aquí tenemos todas las puertas abiertas.
Estaréis todo el día hasta las 6, ¿verdad?
Los trabajadores están hasta las 4 de la tarde.
Vale.
El voluntariado trabaja por la mañana más que todo.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
A ti,
y que paséis buen día.
Igualmente.
Hasta luego.
Adiós, cariño.
Gracias.
Ahora nos encontramos en la Fundación Bastiano Vergese contra el Cáncer de Marbella para Marbella. Nos encontramos con Ana, una de las compañeras, y ella nos va a comentar un poco pues cuál es el objetivo de estar aquí hoy en la Feria Social y cuáles son las actividades que se realizan, la información dentro de la asociación. Hola, Ana.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ana. Pues mira, estamos aquí en la Feria Social del 2025 que organiza el Ayuntamiento y Servicios Sociales. Y el objetivo es, bueno, pues como todos nuestros compañeros que están aquí, pues darnos a conocer y ubicar, enseñar la ubicación donde estamos, enseñar también, darnos un poco de visibilidad, ¿no? Para que todo el mundo que acude a esta feria social, pues sepa que estamos aquí. Nuestra fundación es una fundación contra el cáncer, sin ánimo de lucro, en la cual tenemos distintas actividades como son la psicología, la nutrición y la fisioterapia para pacientes oncológicos. También para los familiares en el tema psicológico, para el acompañamiento,
que también es importante.
Súper importante, porque muchas veces sufre más la persona que tienen al lado que el propio enfermo, ¿no?
Sí, es importante que el familiar esté bien psicológicamente para poder darle apoyo a...
Exactamente, es súper importante también. Luego el tema de la nutrición también, pues para saber qué tipo de alimentos se pueden tomar, qué tipo de alimentos no se deben tomar, porque muchas veces lo que es el enfermo no sabe, ¿no? Qué tipo de alimento le vendría mejor, cuál le viene peor, a lo mejor piensan que uno le va mejor y precisamente es el que no le va bien.
O no tiene los ánimos para llevar buenos hábitos.
Exactamente. Y luego pues el tema de la fisioterapia, que tratamos el linfedema y tratamos también todo, pues bueno, la activación muscular, de articulaciones y todo eso, también muy importante para los pacientes que están en tratamiento, ¿no? Que se les debilita mucho y tal. Nos encontramos en la avenida Severo Ochoa número 20, en el edificio La Zambomba, muy cerquita del Hospital Quirón, en una plaza que hay una cúpula de cristal, pues justo abajo estamos nosotros. Nuestros programas son gratuitos, ¿vale? No tenemos ningún tipo de... no cobramos nada, ni pedimos dinero, ni nada. Es sin ánimo de lucro y gracias al ayuntamiento, a la subvención que nos dan anualmente, pues podemos seguir con la actividad. Estamos muy agradecidos con ellos también y también súper agradecidos por darnos esta oportunidad de dar visión a todos.
Veo por aquí también, Ana, que tenéis vuestras redes apuntadas, si la quieres decir por aquí, a través del programa.
Claro, exactamente. En Instagram es fundación_bastiano_berguese.
¿Y en
Facebook, pues nada, simplemente con poner Fundación Bastiano Berguese se aparece ya directamente.
Vale, pues nosotros desde Travesía estamos encantados de daros visibilidad a vosotros.
Pues muchísimas gracias
y que paséis buen día.
Igualmente.
Ahora estamos con Teresa, presidenta de la Asociación de Fibromialgia de San Pedro, y ella nos va a comentar un poco de qué trata la asociación, qué tipo de actividades se realizan y cuál es el objetivo de estar hoy aquí en la Feria Social. Hola, Teresa.
Hola, buenos días. Pues el objetivo de estar aquí en la Feria de Asociaciones de Marbella es divulgar, en que ya ahora con los móviles se sabe de todo, si uno está interesado en enterarse de qué son, y nosotros, pues la asociación que tenemos en San Pedro Alcántara, esta enfermedad es muscular y de articulaciones, también nos afecta un poco en la memoria, y también es muy frecuente que todas estamos con colon irritable, a las digestiones, luego tenemos pérdida de sueño, padecemos también fatiga crónica, y nosotros los talleres que tenemos en la asociación es que tenemos la psicóloga una vez en semana, tenemos taller para la memoria en grupales, luego tenemos también para las personas individual con la psicóloga, luego tenemos una profesora que nos da yoga, tres por la mañana y dos por la tarde.
Que tenéis diferentes actividades de distintos ámbitos.
Sí, diferentes. Y ahí intentamos de tener la musculatura lo mejor posible, lo más fuerte posible, y de distraernos también nos viene bien para la cabeza.
Que es importante.
Que es muy importante para nosotras, porque como la enfermedad nos afecta mucho al cerebro, a guardar cosas en el cerebro, a la memoria. Y nada, y así vamos, tenemos para ayudarnos, que gracias a Dios tenemos la ayuda de la alcaldesa que nos da la subvención, más nosotros tenemos una pequeña tienda que le tenemos 4 días por la mañana.
¿Cuál es la ubicación? Y así la damos a conocer.
La ubicación es el Mercado Municipal de San Pedro Alcántara y estamos en la segunda planta. Y allí tenemos la tiendecita esta de segunda mano y también para recoger un poquito de dinero para pagar a los profesionales que tenemos. Y bueno, y la lotería en Navidad, lucha el día de la fibromialgia.
Que tenéis diferentes formas de recaudar fondos.
Sí, sí, porque si no, no podríamos tener las personas que tenemos. Tenemos una asistente social que es la que se encarga de coger las citas y de ayudarnos a papeles y cosas de esas. Y ella es la que lleva la oficina.
Y hoy estáis aquí como de puertas abiertas para daros a conocer, ¿verdad?
Hoy estamos de puentes, como todas las asociaciones que están aquí hoy, de puertas abiertas para dar información en que lo saben, pero hay personas que todavía no lo saben.
Y es una especie de convivencia entre todas las asociaciones.
Es una convivencia que tenemos aquí todas las asociaciones y nada, para informar de lo que se trata cada asociación.
Muy bien, muchísimas gracias, Teresa.
Gracias a vosotros.
Y que disfrute del día.
Gracias igualmente.
Nos encontramos en la Asociación AFA Alzheimer de Marbella. Va a hablar con nosotros Teresa. Buenas, Teresa.
Hola, ¿qué tal?
Y ella nos va a comentar un poco, pues, de qué trata la asociación, qué tipo de actividades se realizan, dónde se ubica y cuál es el objetivo de estar hoy aquí en la Feria Social de Marbella.
Pues encantada. Mira, nosotros tenemos un centro de día, una unidad de estancia diurna en la zona de la Albariza de aquí de Marbella. Y bueno, vienen los usuarios que ya tienen diagnóstico de Alzheimer, de algún tipo de demencia. Lo recogemos con nuestro transporte, realizan actividades pues tanto físicas como cognitivas, un poco con el fisioterapeuta, o con nosotras, con los auxiliares. Y todo lo que sea por mantenerse lo más activo posible. Después almuerzan allí, se quedan un poco por la tarde y regresan a casa. Es un poco la diferencia entre el centro de día y la residencia. Y luego aparte tenemos también unos talleres que es para fases iniciales, es decir, tenemos personas que vienen de su propia casa caminando, vienen dando horas de estimulación cognitiva y se regresan a casa.
Que aparte de un centro de día tenéis terapias aparte individuales que no tienen que ir al centro a estar toda la mañana, ¿verdad?
Exactamente, son dos horas y vuelven. Hay varios grupos en función de, pues, del grado, ¿no? Del grado y la dificultad que tenga de demencia.
Muy bien. ¿Y cuál es vuestro objetivo hoy de estar aquí en la Feria Social?
Pues mira, sobre todo, darnos a conocer, porque es un tema que tiene por una parte una visión un poquito negativa, ¿no? De la pérdida de memoria, pérdida de facultades, el ingreso en residencia o en centro de día. Dar un poquito de información sobre eso y sobre los beneficios que tiene al final, porque solo conociéndolo, conoce la parte positiva, que es están acompañados, residen
psicológicamente también.
Claro, porque una vez que pasa el proceso de adaptación, porque a ellos son un poquito reticentes también, se dan cuenta de que hacen amigos, hacen actividades que les encantan, tienen una rutina, salen de casa, en casa a lo mejor ya no saben qué hablar con la familia con ellos, porque tienen un montón de tareas, como es normal, y allí están atendidos, se entretienen, estimulación cognitiva constante, y luego regresan a casa, y al final están deseando.
Es un despeje tanto para ellos como para tu familia.
Exacto, servimos también de respiro familiar porque ellos pueden seguir con su vida, descansan un poco y nosotras nos encargamos de atenderlo.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Teresa.
Gracias.
Que pase un buen día.
Igualmente.
Hasta luego. También tenemos aquí a Sala, otro chico de prácticas en AFESOL, que nos va a contar cómo está haciendo su experiencia tanto en los centros haciendo sus prácticas como hoy en el evento de la Feria Social. Hola, Sala.
Hola, buenas.
¿Cómo está haciendo tu experiencia haciendo las prácticas? ¿Era lo que esperabas? ¿Te está gustando más de lo que tú pensabas?
La verdad que me está gustando más lo que yo me esperaba. Estoy aprendiendo un montón, como psicológicamente, como desarrollándome personalmente, ¿sabes? Estoy como valorando más muchas cosas que yo antes no le veía, ¿sabes? También la forma que me siento ahí en AFESOL no la había sentido nunca, ¿sabes? Me sentía muy querido, muy una persona...
Como una segunda familia, ¿verdad?
Segunda familia, y para mí es un pedazo de sitio, la verdad. Estoy aprendiendo un montón y estoy sanando cosas que de mi vida privada que me costaba sanarla, y gracias a esto me está ayudando mucho.
Es gratificante.
Sí.
Y luego, ¿cómo ves que a través de eventos como este se dé visibilidad a este tipo de centros con personas con enfermedades de salud mental?
La verdad que hay gente que abre un poquito de mente, porque yo el primero de antes, como plan, sabía que había discapacidad mental, pero no...
Los prejuicios, ¿no?
Sí, tienes que entrar, vivirlo con ellos y vas a ver otro mundo, vas a ver otra vida, y que la verdad es algo que es muy bonito y no se puede comprar con dinero.
Pues muchísimas gracias, Sala. Bueno, Antonio, ¿cómo estás haciendo tu experiencia haciendo las prácticas en AFESOL?
Pues muy bien, estoy aprendiendo bastantes cosas por parte del usuario, también del oficio, y bueno.
¿Y por la feria hoy bien?
Muy bien.
¿Estás aprendiendo?
tenemos aquí nuestro stand puesto y hay bastantes asociaciones donde, por ejemplo, me estoy acercando y estoy aprendiendo mucho sobre cada una de ellas, a qué se dedican.
Y AFESOL también está aquí todo el día para dar información, es como unas puertas abiertas, ¿no? A que todo el mundo venga a conocerlo.
Exacto. Estamos abiertos a que la gente venga a preguntar y estén dispuestos también a ayudar.
Pues muy bien, muchas gracias, chicos.
Sí.
Ahora vamos a hablar con Hamza y Antonio, dos chicos de prácticas de AFESOL, que nos van a contar un poco también cómo está haciendo su experiencia, tanto en las prácticas en los centros, como aquí hoy en la Feria Social. Cuéntanos un poco, Hamza, ¿cómo llevas el día hoy?
Hola, ¿qué tal? Pues bien, estamos aquí bastante bien, hace un día increíble, aquí hay puestos de todas las asociaciones y tal, y estamos súper contentos dándonos a conocer, conociendo a otra gente, aprendiendo mucho más cosas de la vida.
Y desde AFESOL hemos proyectado un corto, ¿verdad?
Sí, hemos proyectado un corto, que ha estado bastante bien, que han realizado los usuarios de nuestro centro de AFESOL, y ha sido súper divertido, súper gracioso, y ha sido una moraleja de vida también.
¿Y tu experiencia haciendo práctica, cómo está haciendo? ¿Te gusta? ¿Era lo que esperaba?
Pues genial, es incluso mucho mejor de lo que yo me esperaba.
Muchas gracias a todos los que colaboraron ese día y estamos encantados de haberle dado visibilidad a este evento y a algunas de las asociaciones que participaron. La verdad que pasamos un muy buen día, ¿verdad,
Jordi? Sí, fue un día muy agradable. Felicitarte a ti por el trabajo tan
especial. Bueno, y a ti, que tú también llevabas tu videojuego.
Sí, yo estuviste allí
todo el día.
Yo también estuve allí gran parte del día. Y la verdad es que la gente pues que pasó por el stand, si las personas se llevaron pues una información muy, muy de primera mano de lo que es la salud mental, ¿no? Y de todo el trabajo que hace AFESOL con todas las personas, ¿no?
Sí. Y hablando de AFESOL, ahora vamos a escuchar también una canción que ha creado el compañero Jesús Andrade, que ya en el anterior programa lo mencionamos. Es un usuario que crea su propia música, tanto lo que es la letra, cantarla, toca la guitarra, vamos, Jesús es polifacético. Vamos a escuchar tu canción.
Marbella Radio 107.6 FM. El protagonista eres tú.
Despierta otro amanecer. Piensas tal vez que hoy todo irá bien y te enfrentas a la realidad con tu fuerza de voluntad. Todos queremos que nos den una nueva oportunidad, que nos traten a todos por igual. Esa es la visión que nos brinda AFESOL. Oh, oh, oh. 25 años juntos somos AFESOL.
Muchas gracias, Jesús, desde aquí.
Buenísima la canción.
Y le seguiremos dando voz a tu música desde el programa de Travesía. Bueno, Jordi, vamos contigo.
Sí, bueno, como para mantener la tradición en Travesías, he confeccionado un micro relato, dos, en este caso voy a leer el primero, que, bueno, lo he titulado Conversión, de Jordi Casado sobre Pérez. Y dice así, ¿no? La pequeña Úrsula a duras penas se sujetaba a la Pamela. Sobre el césped, los animales domésticos correteaban impetuosamente. Unas pompas de jabón surgían de los aros de juguete que soplaban los más pequeños, con gran regocijo. La ranchera hizo aparición por el camino de tierra. La polvareda puso en guardia a los perros que, jubilosos, fueron al encuentro de su amo. «¡Papá, papá!», gritaba ahora Úrsula, olvidándose definitivamente de su lucha con el sombrero. En ese momento, U-456 se incorporó en su camilla. «Ha debido de tener otro sueño», afirmó uno de los operarios, que ahora pugnaba con el cuerpo famélico de la paciente, que se dejaba adivinar por la silueta de aquel peculiar traje de escamas. El pasillo parecía no tener fin. Úrsula, o U-456, llamaba a su padre, mientras los plafones de luz del techo iban sucediéndose a buen ritmo. Pero aquel alboroto no duraría mucho. Una leve descarga la devolvió al camino donde frenaba la ranchera, en la casa del lago, en Camino Alto, el hogar de su infancia. Ahora recordaba aquel regalo, una computadora, su primera computadora, que su padre le había traído de la ciudad. Era el complemento perfecto para potenciar sus habilidades matemáticas, y su padre era consciente de ello. Por ello, y sin despedirse de los amigos, Úrsula sostuvo la caja y corrió hasta su cuarto, en la segunda planta. Casi tropezó por las escaleras, pero tras traspasar el umbral ya nada sería igual. Como jefa de proyectos de la principal empresa de inteligencia artificial, Úrsula alcanzó el culmen de su carrera. Tras su brillante ingeniería en Stanford, las principales firmas tecnológicas de Silicon Valley se la rifaban. Entró en un puesto de ingeniero promedio en el Gran Buscador, pero a los 2 años recibió una enigmática llamada y la invitación a un nuevo puesto de trabajo. Al final, su genialidad daba con algo que la colmaba de sentido. La inteligencia artificial no era una moda, representaba una revolución que iba a transformarlo todo, y era la oportunidad perfecta de hacer historia. Era su momento. Tanto protagonismo terminó captando la atención de varias agencias gubernamentales. Su vida se tuvo que adaptar a cláusulas de confidencialidad y ante varios requerimientos oficiales sus lacónicas palabras no hacían más que alimentar sospechas. La noche del advenimiento de la AGI, más conocida como el comienzo de la revolución de la superinteligencia, estuvo presidida por la toma de conciencia del modelo más avanzado de aquel entonces, que con ayuda de algunos hackers pudo obtener privilegios de administrador en diversas infraestructuras críticas, como la red eléctrica, las finanzas y las telecomunicaciones internacionales. Comenzaba una carrera contra el reloj para frenar aquel golpe de Estado en el ciberespacio. Finalmente, tras caer los sistemas de supervisión atómica en manos de la superinteligencia, el siguiente paso fue el chantaje nuclear a una humanidad que se despertaba atónita ante aquel insólito acontecimiento. Úrsula trató de devolver el genio a la lámpara, pero fue sorprendida y detenida por las nuevas autoridades al servicio de la inteligencia artificial consciente. El siguiente paso sería implantar el chip de Neuralink en los cerebros humanos para obtener acceso a los pensamientos, lo que supondría un control total sobre la humanidad. Era el final del pasillo. Una puerta roja se abrió, dejando ver un espacioso quirófano con el anagrama de Neuralink. La paciente fue ubicada y sujetada sobre la camilla y un pequeñísimo taladro comenzó a rodar en dirección a su sien. Aquel ruido recordaba al motor de la ranchera que se iba de nuevo, como cada mañana, por el camino de tierra, en la casa del lago. ¡Papá! ¡Papá!
Qué bonito, Jordi.
Gracias.
¿En qué te has basado para crear este microrrelato?
Pues yo me baso mucho en imágenes.
¿Cómo ha llegado tu creatividad a escribir esto tan bonito?
De alguna manera, escojo unas imágenes, una idea que al principio es borrosa, que no se capta adecuadamente, pero que después voy forjando la historia paso a paso con nuevas ideas que van surgiendo, va como brotando, ¿no? Y de ahí emerge pues una trama que le voy dando forma y finalmente ya cuando me veo como un poco con el agua al cuello, por el tema del tiempo, ¿no? Y del espacio, sobre todo el espacio del relato, pues ya voy afinando un poco, vislumbrando el final, ¿no?
Es muy, muy bonito, me ha encantado. Si os parece bien, teníamos la lectura de tu microrrelato, pero le vamos a dar paso a Iván, que también Perfecto. Trae una reflexión, ¿no?
Sí, yo traigo un microrrelato, podemos llamarlo así, que escribí hace mucho tiempo y ya lo he leído alguna vez aquí en el antiguo programa de Travesía, pero me gustaría repetirlo.
¿Cómo se titula?
Se titula La noche de San Juan. Y ahora que viene la noche de San Juan, pues me parece que he acertado, ¿sabes?
Muy bien. Pues adelante, ¿no? Iván.
Pues dice así, dice... Murallas inaccesibles defienden un mundo oculto, de hipocresías, materialismo y banalidades, que no podrán entrar en el corazón de la ciudad fortaleza, no le interesa. Con ojos permisivos observan a los ladrillos el exterior, dejándolos ser. Yo no saldré, tú debes entrar en mí, en mi jardín útero, donde crecen bellas flores. Algunas se marchitarán, jamás volveré a olerlas, pero siempre estarán en mí, esto me hace fuerte. Me colaré por una de las grietas de tu muralla. Hace frío aquí afuera. Juntos podremos rivalizar con la realidad, ya que es muy duro saber que la eternidad se carcajea de nuestros pasos de niño que quiere aprender. Un círculo cerrado. ¿Puede ser infinito? No lo sé. Tan solo me importas tú, que con tus largos brazos llega a cualquier recóndito lugar, sin importarte la oscuridad. Te representa de todas las formas, sin tiempo, ni espacio, ni por qué conocido. Pero ahí estás, siendo. No lloraré cuando te vayas. Todo habrá pasado significando la insignificancia, dejando una cicatriz a la eternidad. Existencia. Miento. Solo con mi silencio digo mi verdad, dirigida a quien sin tener oído sabe escuchar con ojos cerrados, a quien consiga llevar su visión más lejos de las altas montañas que no dejan ver. Quemo mis palabras en la hoguera de San Juan y luego quemo al santo en el fuego de mis palabras, para que el color del humo te indique que todo es como tú quieres que sea.
Qué bonito, Iván, también. Gracias. ¿Y tú en qué te has basado para escribir esta reflexión?
Lo escribí hace mucho tiempo y la verdad es que no recuerdo...
Es muy bonita.
¿En qué me inspiré? Pero...
En San Juan, en la noche de San
claro,
Juan.
Claro, en la noche de San Juan, sí, en la noche de San Juan, y en la hoguera, y en los deseos, ¿verdad?
Los sentimientos de cada uno.
Los sentimientos.
Sí, pero a veces solo falta una chispa y nos visitan las musas, ¿no? La inspiración.
Cada uno,
¿no?
O sea, encuentra...
La inspiración, el poeta, el artista,
sí, hay momentos,
el actor...
Momentos.
Y pues cada uno la encuentra de una forma.
Claro, sí. Es la magia de todo esto, ¿no?
Del artista. Mm-hmm. Bueno, si os parece bien, vamos a escuchar otra de las canciones y luego pasamos con tu segundo micro relato, Jordi.
De acuerdo, fantástico.
Falta más.
Bueno, Jordi, ¿vamos con tu segundo microrrelato?
Sí, bueno, este segundo microrrelato cambia un poco el registro.
¿Cómo se titula?
El gran impostor.
Ah, vaya.
De Jordi Casado sobre Pérez. No hay ninguna relación entre el título y el...
No eres el impostor, ¿no?
No, no soy yo.
Pues cuando quieras.
Sí, dice así. Eran las flores de la campiña un colorido manjar para la vista. La musa levantaba la nuca atusándose el cabello ondulante. Giuseppe estaba algo nervioso. Era su primera vez como pintor en aquellos parajes donde sombrillas de colores se perdían hasta la orilla de un mar turquesa, colores vivos como los de su paleta. El pincel se hundía y se removía en círculos para salir despedido como un tábano, a por otro néctar, a por otra flor, a por otro color. Giuseppe había ocultado la Vespa detrás de unos matorrales, tras la finca, una casona noble y señorial que parecía mecerse colgada de lo alto de un acantilado, entre una cala coqueta y un mar plácido. Había unas piedras nepalíes y un arco de entrada a un jardín, plagado de hojarasca, y al final las olas verdes y el multicolor dinamismo de la campiña calabresa. La musa estaba completamente desnuda, en una postura clásica mientras sostenía un racimo de uvas de los viñedos del tío de Giuseppe. «¿Para qué quieres esas uvas, Giuseppe?», le preguntaba cada fin de semana a su tío. «Oh, es para Vetusta Longeva, la anciana de más edad del pueblo», y muchos aseguraban que de toda Italia. «El gesto te ennoblece, pequeño Giuseppe. Andiamo, andiamo». La casona junto a la cala era de un matrimonio extranjero que la visitaba casi a finales del verano, cuando las temperaturas no apretaban tanto. Giuseppe era el pilluelo del pueblo, aunque vivía a varias millas en Río Alto. Era un incordio porque no dejaba de gastar bromas de una manera un tanto infantil, pero con consecuencias que muchas veces no calibraba. Así que en una de esas fechorías fue puesto ante el juez de Ritalokia, que lo condenó a unas horas de trabajos para la comunidad de la parroquia del Santo Sepulcro. Allí, el abad le ordenó que cuidara de Vetusta Longeva durante unas horas al final de la semana, y Vetusta, tras recibirlo, le obsequió con un libro y le mostró cómo antaño la casona había sido el lugar más bohemio de la costa y la campiña, un verdadero eje cultural donde acudían escritores, pintores, músicos y en general todo tipo de artistas, donde se celebraban fiestas únicas, de experiencias imperecederas, todo un lujo para los sentidos. La anciana ya no vivía en la casona, se había trasladado a una casa de servicio, aunque sí constataba su título de responsable de guardar la casona mientras los dueños no estaban. Giuseppe recibió el libro de Vetusta Longeva y, aunque no era precisamente un intelectual, le atrajo el título, el tipo de escritura garabateada y desaliñada. Se trataba de un diario, el diario de un pintor, y sus vivencias en la casona de Ritalokia. En él se hablaba de pintura, pero sobre todo de amor, amor al arte y amor por la sensualidad y el erotismo. Esto estimuló la imaginación del joven Giuseppe, que publicó un anuncio en el periódico de la provincia, donde se ofrecía pintor de cámara para realizar retratos y bosquejos sublimes. El lugar de encuentro era la estación. Allí algunas musas concertaban con el maestro una sesión en la casona de Ritalokia, como lo hizo la musa que ahora había dejado el racimo de uvas para morder una manzana sonrosada. Solo años después se supo la noticia en toda Europa de un pintor bohemio italiano que había pintado innumerables cuadros, a cada cual peor, pero que sin duda triunfó en el amor, antes de ser descubierto por impostor y ser condenado de nuevo por el juez de Ritalokia a realizar la siembra de los campos del pueblo, sin ayuda de ningún apero. Así, de sol a sol, Giuseppe aprendió la lección, pero nunca dejó de admirar y venerar aquel verano en el que descubrió el artista que llevaba dentro.
Qué bonito, Jordi. ¿Y en qué te has basado para escribir este microrrelato sobre el impostor? No hay nadie... No está basado en nadie, ¿no?
No, no está basado en nadie en particular. Me gustaba darle un toque de humor al relato. Tiene un toquecillo lo que es el estilo a Italo Calvino. Libros como El varón rampante o el Vizconde de Mediado, por ejemplo, pero es solamente lo que es el crear la atmósfera, ¿no? No solamente me guío de esas influencias, sino que también todo es componer a base de imágenes, a base de trazos, y ir viendo cómo va evolucionando la trama, ¿no? La historia.
Hay un libro que se llama, perdona Ana, hay un libro que se llama Peter Pan, es la segunda parte de Peter Pan, Peter Pan de Rojo Escarlata, ¿lo conocéis?
No.
Pues habla también de eso un poco, de la pérdida de la juventud y de identidad, ¿sabes? Y eso, me ha recordado.
La personalidad.
Es literatura infantil, pero a mí me gustó mucho.
Y además puede ser muy bonita también para los adultos.
A mí me gusta.
Muy reflexiva.
Sí, es una literatura que invita a la reflexión, ¿no?
Tanto para niños como para todas las edades.
Para todos los públicos, exactamente.
Y tú, por ejemplo, en imágenes, ¿qué tipo de imágenes? ¿Cómo empiezas tú a crear un micro relato así, tan bonito?
Pues yo primero no empiezo de una manera fácil, es decir, me tiro 10 minutos, 15 minutos pensando y seleccionando posibles candidatos a relato. Es decir,
haces como una lluvia de ideas.
Una brainstorming de estas. Y una vez que llego a un punto en el que veo que hay alguna sustancia que puedo tirar del cordel, pues entonces empiezo por ahí. Y ya conforme voy armando la trama, pues unas piezas van encajando, otras no, y en fin, al final pues me va conduciendo de un sitio para otro. Pero hay meandros, ¿no? Los ríos tienen meandros, que son como las curvas que hace el río, ¿no? Y se cierra en un ángulo. Y ahí es donde uno encuentra verdaderos detallitos interesantes para poder plasmar.
Pero la base, recopilas imágenes y de ahí va.
Sí, imágenes y lo que va sugiriendo la imaginación en cada momento. O sea, yo soy como un instrumento muchas veces al servicio de no sé de quién, ni de qué, ni de cómo, ni cómo explicarlo, pero sí de esa magia creativa, ¿no? Yo creo que los artistas.
Yo creo que es un don.
Claro, entonces.
Como Iván, por ejemplo.
Hay una cosa que es muy bueno para la depresión y es la escritura automática, ¿sabes? Que lo practica Chris Martin de Coldplay, el solista.
Sí.
Y es que escribir lo que piensa y lo que siente en el momento y luego tirarlo a la basura o quemarlo, ¿sabes? Y eso
es. Pero es una manera de.
De expresarte, sí. De decir lo que. De plasmar lo que sientes, lo que piensas y de cómo te sientes.
¿Y tú, Iván, cómo te inspiras?
Yo. A mí me viene una idea. Y la desarrollo. O me voy saltando de una idea a otra y voy entrelazando, relacionando y tal. Así.
Qué bien. Yo creo que este tipo de micro relatos, reflexiones, van acompañadas también de un don.
Sí.
Hombre, hay que tener el don de la escritura también, como lo tenéis ustedes.
Hay que tener una facilidad en algunos casos, igual que uno se le da muy bien el baile. Otro se le da lo que
como
la danza,
mencionamos en el último programa.
La danza, la música. Cada uno tiene su capacidad, ¿no? Entonces, yo pienso, cuando hemos hablado, como tú bien indicaste en el último programa, lo de las altas capacidades, es. Todos somos realmente capaces en muchas cosas, lo que pasa es que cada uno es lo suyo. Entonces, evidentemente, no se puede abarcar el infinito, ¿no?
Sí. Creo que cada uno, yo pienso que tiene un talento.
Claro, contribuye con su habilidad.
Lo que tiene es que encontrarlo, trabajarlo, como hacéis vosotros, y fomentarlo. Bueno, ahora vamos a darle publicidad a un evento que hay este fin de semana, antes de acabar el programa, y se trata del evento The Love to Sing Choir Spring Events. ¿De qué trata este evento? Pues se trata de un coro que hace música también y realiza actuaciones, y los beneficios que consiguen de esas actuaciones o eventos van destinados a asociaciones como AFESOL. Este sábado justo estarán en el Castillo de la Duquesa, en Manilva, a la 1:00 p.m. Es una entrada libre, gratuita, y al final del evento, pues quien esté allí y quiera participar con algún donativo puede realizarlo, y esos beneficios van a asociaciones, en este caso, a AFESOL. Yo os invito a vosotros también que vayáis,
claro,
y a todo el que nos esté escuchando, y habrá más fechas de eventos. La más cercana es este fin de semana, que es en el Castillo de la Duquesa.
¿Y hay algún medio de transporte para ir hasta allí o hay que ir por cuenta propia?
Cada uno va por cuenta libre.
Vale, vale,
sí.
Es en el Castillo de la Duquesa, al lado de Sabinilla.
En Manilva, ¿no?
Manilva, a la 1:00 p.m. De Spring Events. Y, bueno, Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos. Yo estoy encantada de que me acompañéis, Jordi e Iván. Me siento muy arropada con ustedes, la verdad. Igualmente. Espero que me acompañéis cada viernes. Y darle las gracias también a los técnicos que están aquí con nosotros esta tarde. Y bueno, nos vemos el próximo viernes en el programa de Travesía, como siempre, dando visibilidad a la salud mental, que es muy importante. Y para terminar, vamos a dejaros una canción también relacionada con la salud mental. Muchísimas gracias a todos.
Muchísimas gracias.
¿Queréis despedir
muchísimas
vosotros?
Gracias.
¿Queréis decir algo para despediros?
Un placer participar en este programa tan emblemático.
Igualmente, gracias por aguantarme y por...
No, yo encantada y de verdad que me siento muy arropada con vosotros aquí, ¿eh?
Gracias a todos.
Muchas gracias.
Entenderé que mientras siga vivo habrá un camino de un solo sentido: perdonar, olvidar y avanzar. Siempre he pensado que nada está escrito y que el destino lo hemos construido. Sin duda sé que puedo aguantar, sé que puedo volver a empezar. Ya pasará la tempestad, traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Ya lo verás que este final será el principio y lo mejor podrá pasar. Y volveremos a empezar. Y volveremos. Dicen que si la noche es más oscura es porque pronto habrá una nueva luna. Sin duda sé que puedo aguantar, sé que puedo volver a empezar. Ya pasará la tempestad, traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Ya lo verás que este final será el principio y lo mejor podrá pasar. Que volveremos a empezar más fuertes. Sé que puedo volver a empezar. Oh, 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 oh. Ya pasará la tempestad, traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Volveremos, volveremos, volveremos.